estamos hoy martes con Juan Carlos Dollenar, Daniel Buquet, Oenir Sartú y Juan Gavito. Ayer el Instituto Manuel Oribe organizó en el Palacio Legislativo un homenaje al profesor Juan Pibel Devoto a 100 años de su nacimiento. A este encuentro asistieron los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle. También estaba previsto que participara Tabaré Vázquez, pero a último momento se excusó de concurrir debido al cansancio luego del viaje a Marruecos del que acababa de llegar. En su lugar asistió el presidente del Frente Amplio, Jorge Brobeto. También estuvo en la mesa el doctor Gonzalo Aguirre, que trabajó directamente con Pibel Devoto durante más de 20 años. ¿Qué reflexiones les han surgido a ustedes a propósito de estos 100 años de Pibel?
Bueno, tenemos al
Daniel.
La fundación. Yo creo que...
¿Qué pasó con los micrófonos? A ver, no te estamos escuchando. Ahora.
Yo creo que es un homenaje más que merecido, ¿no? Es una figura principalísima de la intelectualidad uruguaya. En el caso de los politólogos uruguayos, que es lo que me toca, le debemos a Pibel por lo menos un componente de nuestra formación en la historia de los partidos políticos uruguayos. Todos los que estudiamos ciencia política en Uruguay hemos leído al menos parcialmente ese trabajo magistral que trata sobre los partidos políticos desde su fundación hasta principios del siglo XX. Y bueno, es una obra extraordinaria. Obviamente también es una obra criticable, también existe una historiografía revisionista posterior a la elaboración de Pibel, pero que por supuesto dialoga con la elaboración de Pibel. Por lo tanto, bueno, desde el puro ámbito intelectual, que no es su única faceta, el homenaje es más que merecido. Mucho más aún si sabemos que además fue una persona con una extensa trayectoria política como militante nacionalista, pero además como cuadro de gobierno en distintos momentos de su trayectoria. Por lo tanto, es más que merecido y hace muy bien el país en hacer estos homenajes y hacerlos como se hizo ayer. Si bien se hizo desde una fundación partidaria, se hizo convocando al conjunto del sistema político uruguayo.
Juan Gavito, que está en este momento en la mesa, es el presidente del Instituto Manuel Oribe. ¿Qué podrías agregar a esto que señalaba recién Daniel?
Sí, nosotros quisimos rescatar o resaltar no tanto una actuación política, sino una producción intelectual, una actuación académica y una actuación funcional. Pibel fue funcionario público por más de 50 años. Por supuesto que ocupó sí cargos políticos, tanto en el ámbito departamental como nacional, pero también dio clases, como cualquier otro docente anónimo, él no tan anónimo, por supuesto, en ámbitos tan disímiles como el IPA o la Escuela Militar o el Liceo Francés, por ejemplo. Y entonces nos parecía que es un tipo, un ejemplo, digamos, de conducta o de persona aplicada al servicio público que merecía ser destacado por eso y por muchas cosas más. Yo lo único que quisiera resaltar es que quizá por la época en que le tocó vivir y formarse, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, fue un autodidacta y estuvo apartado de los ámbitos universitarios, de la Universidad de la República, que era el único que existía entonces, y como dije recién, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares donde las grandes investigaciones históricas o las grandes producciones que tienen que ver con eso se hacen a partir de cátedras o departamentos de investigación en universidades, Pibel lo hizo siempre desde el Estado y coadyuvando a su propia función, con su propia función pública en la dirección del Museo Histórico Nacional y del Archivo Artigas. Creo que es una cosa interesante y que sin perjuicio de ello supo formar equipo, porque contrariamente a lo que a primera vista parecía, era una persona muy, muy afable y muy querible que lograba hacer que otros trabajaran en su misma línea. Y tenemos todavía muchos ex discípulos y personas que han contribuido a esas investigaciones.
Seguimos.
Sí, no, yo realmente no tuve, creo que vi,
¿cuál es tu relación o cuál ha sido tu relación con Pibel?
Dos o tres veces en mi vida Pibel, no tuve una más que un saludo en alguna ocasión. me parece que es importante, digo, todo el rescate de documental, ¿no? Es decir, todo lo que hizo en cuanto a rescatar material y ordenar y a poner a disposición documentos históricos, me parece que fue una tarea enorme, ¿no? Después en algunos aspectos se puede discrepar con alguna visión de la historia que a veces no está explícita, porque ese es uno de los temas, ¿no? Es decir, de pronto hay una cierta pretensión de objetividad o de presentar los hechos como despojados, que en realidad nunca están despojados. Es decir, siempre cuando yo elijo ciertos hechos para analizar o para señalar o para darle importancia, estoy haciendo alguna clase de opción o de descarte, que es legítima, y que puede uno no coincidir con la que hacía Pibel. Pero lo que sí me parece que es indiscutible es esa tarea de rastreo, de documentación, de desenterrar cosas que tal vez nadie había ordenado antes.
Sí, digo, obviamente Pibel se pueden decir muchas cosas y estaría también reiterando, pero yo trato de rescatar dos aspectos. Uno, que uno puede apreciar y hacerse su juicio leyendo parte de la obra de Pibel y el rol que jugó como historiador. Y yo creo que, si bien, sobre todo la historia, ¿no? Narrar la historia, no es una tarea 100% objetiva y mucho menos neutra, ¿no?
Exacto.
No existe, digo, me parece claro. Pero de todas formas, justamente yo siempre rescaté en Pibel como uno de sus grandes aportes fue una gran profesionalidad y la mayor objetividad posible, sin descuidar, sin ocultar, quiero decir, perdón, de que era nacionalista, todo el mundo sabía y tenía una actividad político-partidaria muy clara, pero él siempre, estuvo más preocupado por la verdad que por hacer pesar.
Yo no me refería
a... Pero con el, no, te entendí, o sea, no, lo que no podía quitarse era el enfoque,
claro.
Desde una visión ideológica.
Ahí está, eso
nacionalista,
es lo que quiero decir.
Ninguno de nosotros nos podemos despojar de ella.
No, claro,
esto es lo que decíamos, pero a mí me gustaba, perdón, muy rápido, un segundo aspecto a señalar, que fue el rol político que tuvo Pibel. Realmente fue un rol político muy importante en la salida de la dictadura, porque para Wilson, digamos, proscrito y una situación muy difícil, Pibel sirvió, digamos, como algunos dijeron, mascarón de proa, pero no fue ello. Yo participé en esa etapa, lo conocí ahí en esa etapa a Pibel. No era de ninguna manera un señor con mucho nombre y trayectoria que lo usaban como mascarón de proa. Jugó un rol muy activo y de enorme respetabilidad, porque es lo que se necesitaba. Justamente era una persona con criterio político, experiencia política de Humatía Pibel, pero de una gran respetabilidad para frentistas, colorados y los propios militares. Y él jugó ese rol.
Hay en la producción de Pibel por lo menos un par de aspectos. Yo no soy historiador y por lo tanto tampoco mi juicio es suficientemente amplio. Pero un par de aspectos que marcan una impronta ideológica estrictamente. No es que no sea documentada, por cierto, y no sea científica. Uno es el uruguayismo de la historia uruguaya, que es bien polémico. Y yo incluso tiendo a estar del otro lado, de la versión más argentinista de la historia uruguaya. Pero Pibel es un defensor de la uruguayidad en el sentido de que nuestra nación uruguaya preexistía al proceso independentista y tiene muy buenos argumentos. Y otro que me pasó a mí, justamente leyendo la historia de los partidos políticos, es que yo me convencí que la democracia en Uruguay la conquistó el Partido Nacional. Es decir, vos lees a Pibel, lees por lo menos la historia de los partidos, y te convences de que el proceso de las primeras dos décadas del siglo XX, que culmina con la Constitución del 18 y con una democratización bastante plena, es un proceso que viene impulsado, reclamado, exigido y finalmente conquistado desde las luchas del Partido Nacional. Yo acá soy más partidario de la tesis de Pibel, aunque es cierto, le planteas esto a los colorados y a los vallistas y te van a decir que de ninguna manera.
Juan Gavito te estaba escuchando y se sonreía, ¿por qué?
Que conste en actas y se publique la opinión.
Yo quiero marcar alguna discrepancia,
¿en
¿no?
Qué sentido?
Y bueno, por ejemplo, en realidad la elección directa del presidente se establece después de terminada la guerra del 4, es una vez derrotado.
No, pero se establece en la Constitución del 18.
Sí, fantástico, pero te quiero decir, en realidad hay... Esto no quita que, obviamente, los dos partidos, blanco y colorado, hicieron una, es decir, un proceso de negociación y de incorporación de cosas, pero creo que tampoco hay que minimizar la función del vallismo en cuanto a la, bueno, a la democratización, ¿no?
La democratización la peleaban los que estaban fuera del poder y eso tenía su lógica también.
Sí, no, y quien tenía también votos y podía hacerlos valer.
Bueno, vamos a volver
y capacidad de captar votos, sí, sí. ¿No?
Vamos a volver sobre los 100 años de Pibel de Voto en estos días en distintos espacios del programa. Entre otras cosas, nos va a interesar escuchar a Rosario, que supo trabajar ¿cuántos años? 10, 20, 20 años por lo menos junto al profesor Juan Pibel Devoto y que tiene sus propios testimonios para aportar. Quizás, por ejemplo, Rosario pueda contestar esta pregunta que manda Hugo del Buceo. Yo nunca lo vi sonreír a Pibel. ¿Por qué era tan serio? Rosario desde ya me dice, de ningún modo, no. Bueno, lo dejamos para charlar otro día, Rosario, mañana quizás, ¿de acuerdo?